Deporte.
Fútbol.
Falcioni dijo que Riquelme tiene las puertas abiertas del club.
El técnico de Boca aseguró que no se puede imaginar el equipo sin Román.
El pronóstico del tiempo indica para hoy cielo despejado con heladas, clima muy frío. La mínima estimada en 3 grados bajo cero y la máxima 14 grados.
Temperatura actual en Buenos Aires 5 grados y medio, humedad del 68%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
El siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel. Se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Venos aquí en este multiteatro de la calle Corrientes 1283, con mucha gente que ha llegado esta noche a pesar del frío y que en este momento se encuentra despojándose de sus vestiduras
todas
sí, porque arrastran junto con los abrigos y los overoles, arrastran también algunas prendas,
sí,
cuyo egreso no se preveía.
Adiós, gracias.
Entonces, junto con el pullover, aparecen prendas íntimas que caen en el pasillo y son recogidas luego por atribuladas señoras. Gracias por haber venido aquí y vamos a ovacionar a Patricio Barto.
Hola, amigos. Buenas noches.
Del mismo modo triunfal, victoriaremos el nombre de Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Adelante, Patricio Barton, con consideraciones acerca de nuestro futuro artístico.
Mañana también estaremos aquí.
Sí, ¿no ves?
Sí.
En el multiteatro.
Qué hermoso escucharle decir eso.
Se lo digo otra vez.
Es un gesto de optimismo.
Sí, claro. Mañana también estaremos aquí a la medianoche. Hay que aclarar los horarios.
Sí.
Será a la medianoche, con entrada libre y gratuita, como siempre. Esto es Corrientes 1283, donde está este teatro.
¿Y el lunes?
Multiteatro.
Ex-Smart.
Ex-Smart.
¿El lunes?
El lunes volveremos a hacer la matina, como ayer, a las 20 horas, que viene bien eso. Parece que...
Sí, sí, ha sido horario. Saludado con... Con la aceptación del público.
Así es. Y el 2 de agosto estaremos en Tandil. Eso será.
Sí, en Tandil. Va a ser una jornada difícil.
Complicada, sobre todo por lo movedizo de la jornada.
Sí, sí. Ya hemos hablado de los peligros que no tememos afrontar.
No.
Entre ellos, la
La piedra movediza, no tengo miedo de nombrarla.
Nómbrela bien, ahí está.
Sí, pero en Tandil...
Algunos en Tandil no la nombran.
¿Cómo no la van a nombrar?
Se refieren a ella como la que te dije.
Tiran la cosa y esconden la piedra.
Están cansados ya de hablar de ese Tandil.
No están cansados.
Están temerosos.
Están temerosos porque pende como una espada... de Demóstenes sobre sus cabezas.
Que se metía espadas en la boca para hablar bien, sí.
Gravita sobre su testa la maldición del laurel.
Qué lindo.
Qué lindo, alma fuerte, ¿eh?
Ahí está.
Qué lindo, voy a volver a decirlo. Gravita sobre mi testa la maldición del laurel. Quería decir, y lo decía, que ser poeta era una maldición. Y tenía razón.
Claro, y más que ser poeta, la consagración de la condición del poeta, el laurel te lo consagra como un poeta oficial, además, ¿no? Como le pasó al pobre Lugones, este.
Pero que yo creo que esa, tal vez quería decir que esa sensibilidad que le permitía ver los símbolos que lo hacen a uno poeta, era también la que le hacía ver cosas.
Sí, que
lo hacía profundamente infeliz. A lo mejor hubiera sido más feliz siendo lechero. Digo yo, conociendo la proverbial
felicidad
dicha que acompaña a la vida del lechero.
Que lo diga usted.
Imagínense, no haciendo otra cosa que convertirse en amante de las mismas personas a las que atiende de un modo comercial.
Sí. Sí, mujeres de poetas.
Cuánta redundancia, ¿no?
¿Eh?
Cuánta redundancia.
Sí, sí, claro. No otra cosa trata de hacer uno.
No, por supuesto. Menos ahí, este...
Y me gusta también la idea del que teniendo una profesión supuestamente mayor, anhela la menor.
Ajá.
Es el verdadero sueño de fulano de tal fue rasquetear piso y era poeta.
Me quedo con la frase anhela la menor, que también es linda.
Bueno, Barton,
pero eso
vamos al programa considerado.
Dijimos Tandil, pero no dijimos en dónde ni nada.
¿Y dónde va a ser sino en Pico?
Sí,
¿y todo qué? En Tandil está
Pinto y no,
frente a
Pinto y Chacabuco.
Sí. Frente a la
Universidad,
a la Plaza Independencia.
Y en el ámbito
lejos de la piedra movediza, sí, para evitar derrumbes de última hora.
En el ámbito de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Así es. Eso va a ser 9:30 de la noche.
Ah, menos mal.
Cuando salen de la clase.
No, no es que van de la clase.
De la clase,
no.
Del profesor Amedeyac.
Nuestro Amedeyac.
Bueno, el 2 de agosto, espero que haya quedado algo claro, no sé. Si no, después lo vamos a repetir.
Sí, adelante con la descripción de sus pensamientos de esta tarde.
Atención, atención.
Atención, atención.
Porque hay una tendencia que ya se registra en algunos países vecinos.
Sí, es horrible.
¿Cómo puede ser?
No sé, si se trata de una tendencia que se registra en todos los países, evidentemente es horrible. No conozco ninguna buena.
Usted lo ha dicho. Se vienen las salas de espera de parado.
¿Son de parado las salas de espera?
No,
usted general, porque vive en un mundo,
sí, ilusorio,
de cajetillas.
Sí, claro. La burbuja.
Por lo menos hay 2-3 sillas que quede gente parada, bueno, pero una sala de espera debe tener asientos, debe tener.
Sí, en principio sí.
Algo. Bueno, ahora hay una especie de movimiento para que la gente no permanezca mucho tiempo sentado, cosas que uno hace sentado que las haga de parado.
Bueno, tengo.
Han comenzado. Imagínense, ¿cuáles son los 3 estados del hombre?
Gaseoso.
No, señor.
¿Con un bastón?
Sentado, parado y acostado.
Sí, decía Adán, Buenos Aires. Decía, mejor, a ver si lo puedo decir bien, mejor sentado que parado, mejor acostado que sentado, mejor muerto que acostado.
Maravilla. Ahora, bien. Muerto en una sala de espera, yo conozco lo que es eso.
Eso es otra cosa.
Sí.
Pero bueno,
imagínate. ¿A qué sala de espera fue? Digo, para quejarme ya desde aquí, que esto es una tribuna.
De denuncia.
Bueno, la sala sí.
La tribuna de Platense.
Que es de parado.
Sí, también.
Es de parado.
Toda la tribuna es de parado.
No, me molesta de algunas salas de espera, como la que fui hace un tiempo de un consultorio médico, no voy a decir cuál.
¿Qué doctor? Porque igual lo...
Porque tengo que volver.
Ah, claro, si quiere medio que el tipo lo opere
la enfermedad
que usted no tiene. Claro, la operación ya no como actividad terapéutica y curativa, sino como venganza,
castigo.
Es terrible, es de lo peor de la medicina.
Que lo digas esto.
No, en las salas de espera hay, yo creo que hay que establecer ciertas reglas, porque ajá, parece que con implícito no alcanza. Si hay un sillón de dos cuerpos.
Ah, sí.
Dos cuerpos en un sillón.
No entran tres y o cuatro cuerpos.
No, pero a veces sucede algo peor. Hay un sillón de tres y uno solo lo arruina todo.
Porque no se pone en
no termina de ocupar. Claro. Y ocupa ponerle dos lugares y solo hay lugar para uno más.
Sí.
Y hay alguien que se tiene que quedar parado, porque imagínese, usted no le va a decir a la vieja, ¿por qué no se pone bien? Sí. Así entramos los tres.
Saque la bolsa ahí encima. Sí.
Y después, cuando la capacidad de los sillones es dudosa.
Es dudosa.
También, ¿será para tres o para cuatro?
Y a veces
pido permiso y me meto.
A veces es para tres y medio, no es ni para tres ni para cuatro.
Y bueno, y tres y medio ocupados por personas que son cada una de ellas uno y cuarto. Sí.
Hay uno que va a cococho, pero el problema es que el sillón de tres viene dividido al medio. A uno siempre le toca el hueco, si me permite el eufemismo. Sí.
Lo cual, en algunos médicos, dada su especialidad, es especialmente dramático.
A usted le tocaban el hombro, ¿se acuerda de uno de esos?
Bueno, sí, pero fue en una productora, eso fue en una oficina.
Y el asunto es esto. Yo tengo mucho que decir al respecto. ¿Cuánto tarda un médico en atender a una vieja? O un tipo, cualquiera.
Y promedio, cada vez más, ¿eh?
Cada vez más, cada señor. Vez más. El tipo sale, ve que somos un montón y entra.
Se abusa.
Cualquiera, no importa, cualquiera. Uno. Porque el médico no es que se detiene con las personas que le caen simpáticas, no. Él se entretiene con él mismo.
Lo conozco.
El médico se entretiene oyéndose hablar, oyéndose diagnosticar, oyendo explicar y haciendo metáforas acerca de las venas que son como caños, etc. Y entonces habla, filosofa acerca de, qué sé yo, la finitud humana, cómo, etcétera. Y por ahí condesciende a una cierta frivolidad postiza, hablando de Tinelli.
¿Qué es lo que le pasa?
Asumiendo una especie de impericia postiza, para que todos crean que en realidad no lo ve mucho.
Me he contado.
Cuenta, habla de cosas viejas de Tinelli por ahí.
No, habla. Comete algún error a propósito, sí, y finge alguna demora en la búsqueda de palabras. ¿Cómo se llama ese otro muchacho? Para disimular que está prendido todo el tiempo.
Esa chica que se parece a una batalla de Napoleón. Sí. Rocío Bater, Rocío Marengo, claro. La conozco.
Bueno, y peor es cuando el médico no solo se demora con un paciente.
Rocío Fucsia.
Magenta.
Sino que el paciente se va, por ejemplo, terminó
la
y no llama inmediatamente a otro.
No, ¿qué se queda haciendo?
Hay un periodo de hibernación.
¿Qué se queda haciendo, señor?
Se lava las manos.
No iría y le golpearía.
¿Sí? ¿Qué?
Le haría. ¿Cómo se escribe esto en una novela? Uno escribe una novela y hay una situación en donde alguien reclama una presencia que se está demorando,
sí,
¿no?
Sí.
Espera por eso. ¿Cómo se escribe?
No lo puede escribir.
Con H.
Tiene un párrafo para describir eso, tiene que utilizar. No, el tipo seguramente juega.
El tipo es el médico.
Sí, el profesional. El galeno.
Ah, yo tenía otro. Está bien.
Con jueguitos del celular.
No,
viene
yo
cosas
creo que
en
está anotando cosas del niato que se fue.
Pero si ya las anotó con el niato ahí adentro.
No, ah, pero... sí, tenés razón, la anota con vos adentro, pero debe haber alguna cosa secreta que anota para que vos no te des cuenta que está
listo. No, lo hace esperar.
Que bueno, en paz descanse, claro.
Fuiste. Está listo, sentenciaron las comadres.
No, lo hace esperar de gusto a usted. Y mientras más gente se acumula en la sala de espera. Mejor.
Y a veces pasa en dirección a alguna parte sin mirar a nadie.
A nadie, sí, sí, sí.
Y vuelve, como diciendo, si superan ustedes las altas comisiones que estoy cumpliendo.
Y por ahí se fue a buscar un sándwich de salame a la cocina.
No importa, señor.
Sí, eso hace el médico. Además, mientras más llena tiene la sala de espera,
más salame.
No, mejor está visto.
Sí, claro.
Con la gente que va llegando.
Mirá, mirá el doctor Fulcanelli. Claro. ¿Cuánta gente le viene? Tiene siempre la consulta colmada.
Sí. En las catedrales.
Ahora, hay una confusión.
No. Ah, yo no soy el doctor Fulcanelli.
No, no. Que muchos creen en la sala de espera que uno ve llegar a la gente, muchos creen que es por orden de llegada que el médico atiende.
¿Cómo así?
Sí, porque
no, no es así.
Se llega al
es según el turno que le hayan
sí,
dado.
Sí, pero es mentira. Yo descubrí que atiende según el turno cuando yo llego temprano.
Sí, sí, sí. Bueno, sí.
Cuando yo tengo el turno temprano pero llego tarde, entonces atiende por turno.
Claro.
Atiende por orden de
por
llegada.
Orden de llegada.
¿No hay un número cuando usted entra al consultorio?
No, no, no.
Sí, a mí me gusta que haya números.
Sí, eso es lo mejor, señor, más democrático.
Que sean números claros.
Y de dos colores.
Sí.
Terminales.
Claro,
y claro.
La rosa y la verde.
Sí. Como el hipódromo.
Con una chicharra. Y que te pongan en puerta, como en la Facultad de Derecho.
Exactamente.
En Capilla.
En Capilla, claro.
Ya. Pasás a un lugar que sos el próximo. Sí. Para que no haya eso, doctor, y se te mete una vieja. Es solo una preguntita nomás. Sí.
Bueno, en consultorios grandes, por ejemplo, de sanatorios.
En la Unión Soviética.
No, señor.
En el consultorio central de Moscú.
En sanatorios aparece un tablero electrónico con su nombre.
¿Con el nombre nunca?
Sí, señor.
No, señor, puede
aparece
ser.
Con el apellido y el número del consultorio.
No, con el nombre.
Y usted
nunca.
Tiene que ir al consultorio.
Es el aeropuerto eso, ¿no?
No, señor, son en consultorios. En consultorios.
Yo nunca vi eso, ¿eh? Ay, siempre vi un número.
Sí, yo también.
¿17? Sí, ya lo atiendo.
Ya va.
También es lo que demora es ir al médico en invierno por el tema del abrigo que citaba usted al principio del programa.
Ah, porque lo hace desvestir el médico.
Y sí.
Sí. Pero ahora el médico ni siquiera lo revisa.
No, lo mira, más o menos lo
mira, lo semblantea y lo adivina.
Bueno, no sé
como
si...
Como hacen los psicólogos.
Claro.
Sí, es lo mismo.
Los psicólogos no hacen eso, señor. No,
lo hacen, les juro que lo hacen.
Sí, sí, sí.
Les juro que lo hacen.
A vos te saco.
Sí. Claro, y ejercen la psicología de este modo. Viene un tipo, sale un tipo del teatro con un traje verde y dice, este es actor.
Bueno, yo lo entiendo al psicólogo.
Bueno, así ejerce la psicología.
No es así, señor.
Usted es operario, ¿no?
¿Y qué me dice de Freud y de toda esa gente?
Ahí andan. Sí.
Mire.
¿Qué va a hacer? Cuando entra la...
¿Qué dirían ese psicólogo?
Cuando entra a una sala de espera, ¿saluda así en general?
Ese es otro asunto. Según, en general la gente está preparada para no saludar.
Claro.
Ya ha preparado una posición física y psíquica. Sí. Física mirando una baldosa.
Abajo del sillón, claro.
O examinando su propio celular.
Sí,
el celular sirve para no saludar.
Sí. Entonces, para no todo ser
para
el
no
celular.
Todo, una negación.
No comunicarse.
Y psíquica también. Desde esa razón, la acaparación de pensamiento.
Por pudor, además, ¿no? Porque los une la misma porquería a usted y al que entró recién.
Sí, probablemente.
Entonces, si uno saluda, queda completamente desubicado. Un buenas tardes en la sala de espera es como usted, si usted se cayera. Produce el mismo efecto.
Sí.
Un tipo que entra y se cae sentado, produce el mismo efecto que el que dice buenas tardes, y tú piensas, qué imbécil.
O bien el que se cae y parado dice buenas tardes.
Lo que no debe hacer, bajo ningún concepto, es repetir
el buenas tardes.
El saludo, claro, que no ha sido devuelto. Y mucho menos con una interjección, como
claro,
por ejemplo, buenas tardes, caramba.
He dicho.
¿Usted no es de los que entran y le da un beso a los pacientes que está esperando?
No, voy uno por uno. Pero sí,
sí, digo, por ahí entra una empleada de ahí y que conoce a algunos de los pacientes, sí, y los besa.
Sí, a mí
y
me gusta.
Un paciente que jamás lo curarán.
Sí. Es como el beso de Judas.
Claro, porque curarán a otros.
Ahora, y cuando uno empieza a mantener un diálogo que tendría que ser privado con la recepcionista,
hola. ¿Por qué?
Porque hay alguna pequeña intimidad.
Nada menos privado que una recepcionista.
No creo.
La recepcionista siempre se encarga de mantenerlo a uno en el terreno de lo público.
No, pero le dice.
Te lo digo yo.
Sí, es Mr. Simpatía.
Por ejemplo, hay una zona del diálogo con una recepcionista que ella le dice, pero vos viniste hace
¿Por qué me escuchás?
A mí nunca me dijeron eso.
Bueno, a mí sí.
¿Y usted qué dijo? Lo estaba provocando.
Le digo,
eso era, esa quería algo más, esa chica.
Una solicitud amorosa, lisa y ya.
No, entonces yo empiezo a hablar bajito.
Ah, también usted.
¿Cómo te partiría el cuatro?
Claro. Y le digo, uy, vos siempre tenés que bajar 14 pisos para abrir.
¿Bajar?
Claro. Esas son las clases de conversación.
Y esa me responde. Pero, señora, ¿qué le digo?
Así no le va a ir bien nunca.
Está con la llave.
Parece el petiso rebelde.
Ella está con la llave. Tiene que bajar los 14 pisos por ascensor. Ir a abrirle al paciente, volver a subir. Anota ahí las 14 cosas, pisos, los turnos, el teléfono. Sí, 14
pisos. 14 pisos, ya somos amigos, casi parientes, escúchame.
Y bueno. Y entonces es un motivo para iniciar un diálogo.
Igual no conviene. Diálogos con la recepcionista puede ser, porque usted consigue cierto prestigio entre los tipos que ya están esperando y lo ven. Dice, este
sí, está acomodado.
Este está acomodado, me conviene andar bien. Pero diálogos con otros tipos de la sala de espera es siniestro. Porque ante el silencio absoluto que reina, se escucha todo. Imagínese, le toca a alguien así muy inquisidor. ¿Y usted qué enfermedad tiene?
Paciente crónico.
Mire, estoy mal de...
Sí.
Y no vale utilizar el eufemismo, como lo repito, allá donde le dije.
No, señor.
Todo en el consultorio un proctólogo, es horrible.
Pero, en general, el intercambio de palabras con gente que está compartiendo una sala de espera no tiene que ver con enfermedades directas, sino con cosas de la sala de espera. Le dice,
sí, qué lindo jarrón.
No, le dice.
Revistas viejas.
Me alcanzás esa.
Esa tiene nombre.
¿Qué?
Esa revista.
Ah, porque eso es adentro del consultorio.
La está utilizando, no, señor. La está ocupando, me han dicho.
No vale tampoco hacer comentarios de la revista.
No.
Que, uy, salimos campeones mundiales.
Sí. ¿De qué año es?
Tocó una nueva, sí.
Sí, no hay comentarios. Ahora también en muchas salas de espera están como los bares, los televisores.
Sí, siempre está TN.
Bueno, sí, mucho TN.
Y sin volumen.
Nada de lo que le digan adentro.
Mudo.
Nada de lo que le digan adentro va a ser peor, Alejandro.
Es por eso.
Sí, por lo menos, casi. Algo es algo.
Qué suerte que no me pasa esto, dice usted.
Sí, ponen TN, o peor, son canales musicales, pero mudos. Que uno ve al tipo bailando o cantando. Match Music mudo.
Sí, bueno. Ya,
y esto también ocurre en los bares, en todas partes hay un televisor.
Pero por lo menos hay un médico, claro.
En las farmacias también hay televisor.
¿Ya hay en las farmacias?
En las farmacias hay de todo menos medicamentos. Hay
galletita.
En algunas hay pago fácil y televisor. Y en otras golosinas.
Sí, golosinas hay en todas, le diría.
Se venden más golosinas en las farmacias que en los kioscos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El encargado de estadísticas de Radio del Plata.
Bueno, me parece un poco exagerado lo que está diciendo, no siempre.
En Nueva York hay más italianos que en Roma.
No, ¿cómo va a haber?
En Roma hay más mafiosos que en Nueva York. No.
Adelante, adelante.
Por ahí no querían entrar.
¿Cómo que no? Mira la cara de querer entrar que tienen los dos. Qué lindo. Ahora empieza la película, ya va.
Me quedé, es el saque número. Es una sala. Estamos jugando a que era una sala de espera.
Sí. Adivine quién es el doctor.
Cuando el tipo saca el valedo y lo nombra, ¿usted no tiene miedo que, de no oír, por ejemplo, de estar distraído y que lo pasen de largo?
Sí, o habrá dicho.
O habrá dicho, o habré leído bien. O por ahí dice ponerle Molina.
Claro.
¿Qué hace usted? Bueno, usted nada.
No.
¿Qué hago yo?
¿Qué hace usted?
Le pregunto, ¿no será Dolina? O me callo directamente y recién se dan cuenta de que existo allá por las 11 de la noche. Pues el señor, sí, soy Dolina, pero ya lo llamamos. Esa figura como que lo llamamos y no estaba.
Claro. Horacio.
No, tiene... Buenas tardes, señor.
Sí, buenas tardes.
Si a mí me llaman y no oigo... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Voy a empezar de nuevo.
Sí.
Tengo la sospecha de que me llamaron y por X motivo, quizá porque fui al excusado,
sí.
No me di cuenta.
¿Usted pasa? ¿Cuál es su apellido?
Molina.
Mire, yo acá tengo anotado un Dolina. No sé si será usted.
Un Dolina.
Pero igual ya pasó.
Yo le dije Molina y no pasé.
No, Molina.
¿Ya pasó? ¿Ya lo atendieron?
A Dolina atendimos ya. ¿En serio?
¿Qué tenía?
Un sobre todo.
Está sin problema.
Un sobre todo marrón.
Está bien, está bien.
Hasta por el sobre todo te conoce.
Cuando pasa el turno,
sí,
ya, claro. Hay que esperar que termine la ronda de los que están presentes en la sala de espera.
Vuelve, después... ¿Empiezan a llamar de nuevo?
No, dice, cuando se me hace un hueco.
Ah, yo también, doctor.
Yo lo tengo, voy al médico. Sí, sí, no, yo también, sí.
Yo lo voy a
llamar.
Ya me
conoce. Se ve venir, se le hizo un hueco, ¿no? Lo vi cuando subí a la escalera.
Hubiera jurado que era golondrino, pero...
Hay algo, la jerga de los médicos tiene un nombre que ahora no me sale. ¿Mm? Lo que entre los colectiveros se llama empalmar.
Ah, yo sé que se llama entre los médicos.
No lo diga.
No, señor, no.
Esa es una de los costureros,
Como dar sobre turnos y entre uno y otro, le roban 5 minutos
además,
a uno.
Sí.
5 minutos al turno anterior y 5 al que
sobrevenido.
Y lo meto a usted ahí.
Claro.
Eso tiene un nombre, ¿no?
Sí, porque, ¿sabés qué? A mí me han atendido así en 5 minutos y mirá cómo quedé. Porque te diagnostican con una velocidad tal que siempre tenés enfermedades banales. Lo digo banales, digo que es las primeras que a uno se le ocurre.
Estrés, sí, ¿qué? Gripe.
Grip puede ser.
Claro. Esa puede ser una banal, pero no.
El otro día me diagnosticaron así, en un lugar donde solían diagnosticarme bien.
¿Y pero por ahí estaba bien?
No, porque estaba bien, pero quién sabe. A ver, este es un problema casi científico, filosófico, estúpido solamente. El tipo me miró, yo le dije, mire, hace 2 semanas que tengo un resfrío. Y todo el mundo sabe que los resfríos duran una semana.
Claro.
Dije yo, deshaciéndome entonces. Y el tipo me dijo, a ver, mire, para aquí, para allá. Me oyó respirar. Se detuvo 1 minuto y medio.
Se
me diagnosticó qué sé yo, paracetamol, no sé qué.
Sí. Ah, le recetó.
Sí, me recetó y me fui.
Sí.
Y ahí antes me hacían una placa siempre. Pago unas cuotas que son como para que se llenen de placa todos los días.
Sí.
Para mirar el eclipse de aquí al 3000, sí.
No me hizo la placa el tipo. Así nomás, agujito. O los médicos son mucho mejores que antes.
Sí.
O son mucho peores que antes.
Bueno, sí.
No supe qué pensar.
¿Y no le
dijo? Ya me haré una idea mejor cuando pasen los días y siga con el refrío.
Sí.
¡Ay,
no, señor!
Ese refrío está cada vez mejor, ¿eh?
Sí.
No, le dijo, y a mí no me hacen la placa hoy, porque
el médico,
me
yo no sé qué, el mismo no sé qué que usted le da a saludar en la sala de espera. Ay, sí, en la sala de espera ni me dejaron, no, usted sabe qué curioso, no me dejaron ni acomodar. Venía por el pasillo
y ya lo llamaron.
Y ya escuché Molina.
¿Y vio?
Y seguí derecho.
No se tuvo que sentar, lo que le decía al principio, que viene la sala
es
de
el tema de
sí. Mira, puedo entrar directo.
Ahora bien, hay salas, no necesariamente estamos hablando de salas de espera de médicos.
No.
Hay, las hay mucho peores.
Sí. Por ejemplo,
medios de transporte.
Bueno, las salas de espera de los trenes, que en una época fueron, hicieron la alegría de nuestras familias.
Sí, claro. Sí. Había unas salivaderas.
Qué hermosas,
¿eh? Las salas de espera de los trenes, que servían para escupir.
Sí.
Porque había una obsesión en aquella época con la escupida.
Una reglamentación.
Que probablemente tuviera que ver con la tuberculosis.
Claro, es cierto.
Sí, entonces, claro. A cada momento, había, a cada tantos metros usted. Bueno, ahí está la ordenanza.
La ordenanza municipal.
De 1902. Sí. Que prohíbe expresamente escupir en el suelo. Me imagino lo que habrá sido aquella jornada en la Cámara de Diputados.
Sí, sí. Que lo diga acá.
Bueno, el caso es que no se podía escupir. Y había unas salivaderas
rectangulares, con patitas algunas. Recuerdo la de Bahía Blanca, por ejemplo.
Sí, sí, con patitas, incluso imitando patas de tigre.
Sí, como las de balleras de la época.
Sí, sí. Y usted entonces escupía ahí.
Claro.
Pues se levantaba y hacía la escupida, digamos, reglamentaria.
Uh-huh. ¿Cómo es reglamentaria?
Dentro de la salivadera.
Ah, bueno,
con toda,
sí.
Con toda prolijidad. Y incluso cerrando un ojo.
Sí, sí, para darle en el centro.
Para mejorar la puntería.
Bueno, no es muy higiénico.
Bueno, pero aquellas salas de espera ya han desaparecido.
Sí. No hay nada que esperar en una estación de tren ya.
No,
La sala de espera de cuando usted va a sacar el registro es increíble porque son varias salas de espera consecutivas. Y usted pasa de una a otra amansadora.
Claro.
Lo cierto es que están bastante bien
sincronizadas, sí, sí.
Usted sale de un lugar y entra a otro. Lo malo es que lo hace con tal rapidez que no sabe bien de dónde sale ni dónde ingresa. Mm. Y entonces se va preparando para que le hagan preguntas o para que le pregunte si ve esto o aquello o si oye y
pasa rápido. Y el psicológico, ¿vio cómo lo
el
pasa?
El psicológico es tremendo. ¿Usted qué le preguntaba?
A mí me preguntaron, una vez me preguntaron si yo veía un cuadro torcido o si lo enderezaba.
Ah, sí, si estoy manejando, no, dijo usted, claro.
¿Y qué significa cada cosa? dígamelo, porque
no,
o sea, estoy leyendo el libro de Rolón y no he visto nada.
Que es el lado B, por eso.
Yo le dije que sí.
¿Qué quiere decir? ¿Que está loco o no?
Y me dijo...
Para mí está loco.
Me dijo está bien. Listo, aprobado, sería el otro...
Yo le diría, depende de dónde.
Ahí está.
Por ejemplo, si está en el Congreso de la Nación...
Sí.
Detrás de...
En el Salón de los Pasos
Perdidos.
Del
estrado de la presidencia, no, sí, durante una sesión, no.
Claro. Bueno. Sí. Ahí usted está poniendo muchos condicionantes, entonces lo van a reprobar. O le van a hacer más preguntas.
¿Cómo cuáles?
Como por ejemplo, si hay un placar abierto, ¿lo cierra?
Otra vez.
¿Pero qué es eso? Eso no tiene nada que ver
sí,
con
la son
locura.
Preguntas.
Se va a mudar con usted, tipo, ¿qué quiere?
La locura consiste en cerrar o no cerrar placares.
Claro.
Y en abrir o no abrir puertas de cualquier índole.
¿Qué ven esta mancha?
Ya lo sé.
¿Qué ven esta mancha?
Un placar.
Me perdiste cerrar y dice ¡pah!
¿Cómo se llama el tipo ese de las manchas?
Roger.
Sí, sí. Eso, le hace distinguir figura y fondo.
Ese me preguntó de una cosa que parecía un monio. Y dijo, ¿qué ve acá?
Ay.
Le digo, una mariposa de alas negras rondando en el
mariposa
calle.
De alas negras, qué lindo.
Y el tipo cerró el libro y me dijo, váyase.
Hagamos un dúo.
Me jodió.
¿Eso para manejar lo hicieron?
¿Eh? Para manejar en el test psicológico.
Ah, impresionante.
Y me dijo, bueno, empezó a mirar. Empieza a hablar, me dice, por ejemplo.
¿Y de qué habla?
Te sientan en un diván, son 45 minutos.
Sí. No, señor.
Porque es para larga distancia. Está bien.
Dice, bueno, la verdad, que a mí me gustan dos señoras.
Mariposa.
Chevrolet.
Ajá.
No es así. A veces sí, pero en exámenes más exhaustivos.
También le preguntan si le gusta.
No,
lo
no
malo es si está presente una de ellas.
Claro, no. Claro. Que lo está esperando.
Ya puso el guiño.
Afuera. Lo está esperando afuera. No, en otros test psicológicos, por ejemplo, le dicen, le dan tres símbolos. Y le dicen, completa el cuarto.
Y son el himno, el escarapelo,
no, no.
El escudo y
la serie. Usted tiene que
Dallas
pensar cuál es la serie del cuarto elemento, por supuesto.
1, 2, 3,
por claro, ejemplo. Pero no le ponen 1, 2, 3 ni ABC.
Ah,
son otros tipos.
Claro. Yo estudié esas dos, señor.
Entonces, si usted pone un cuarto, después o le dan un quinto, o le dan los primeros tres y el séptimo, etc.
A mí el otro día me hicieron uno de esos test. Y eran todos dibujos y yo rápidamente tenía que decir qué eran. Hasta que...
No quiero estar ahí.
Me mostraron algo y digo, mire...
Si tengo que decir lo que...
Yo esto no voy a saberlo, no es porque no venga a mi mente la palabra. Porque no sé lo que es, nunca vi una cosa así. Me dice, no, empieza con E, me dice. No se esfuerce. No es que no me acuerdo cómo se llama. No sé lo que es.
Lo ignoro.
Y me hizo un espárrago.
Disculpe, pero...
Y entonces dije, diciendo es un espárrago.
No quiero pensar cómo será la salsa, claro.
Pero usted no se cruzó con un espárrago en su vida.
Sí, pero no eran así como los había dibujado el tipo.
Venían verdes en principio.
Un espárrago, sí. Dibujado... En solo no, con contornos.
No lo diga.
En blanco y negro, claro, bueno, sí. Parece un chiste.
Me recuerda un chiste.
Bueno,
¿qué pasó esto, entonces? Es muy tarde.
Es tardísimo, señor, como siempre.
Porque
señor,
en la sala de espera siempre nos retrasamos.
Sí, exactamente.
Dar cuenta de los mensajes de nuestros oyentes.
Vive Ferreiro dice, hola a todos, hace mucho que no cantan La Gota Fría.
Sí.
Gracias,
sí.
Besos, me duermo con una sonrisa todas las noches.
Toda la vida.
Sí, aguante la venganza, dice, sin dar más datos.
Bueno.
Para dar, vuelven a acompañarme mientras estoy engripado. Miren, lo encontré en un consultorio. Aunque ya empiezo a creer que este sea mi lecho de muerte, me lo encontré también. Así que por lo menos moriré con una sonrisa gracias a UTS, muchachos. Saludos de una víctima más de los virus.
Impecable el momento, dice Graciela Ballarini. Uh-huh. Impecable el momento conceptual de anoche acerca del cine norteamericano. Concuerdo en todo con ustedes. ¿Eso me hace el amor de sus vidas o no? Y me promulgo la segunda oyente en pedir que toque la partitura que aparece en su libro Cartas Marcadas. Ya lo vamos a tocar.
Claro. Iván Redzewski dice... Aquella pregunta de si existe el buen gusto y el mal gusto, disfrazado de simple o de complejo, ¿no se es poco plural al fin y al cabo con esas consideraciones? Pregunta.
¿Qué dije? Perdón.
Esto de si existe el buen gusto y el mal gusto, dice, disfrazado de simple o complejo.
Pero léalo bien.
Así lo dice.
¿Qué ves en esa mancha, Barton? Dice,
uno corre el riesgo de caer en un discurso dominante... conveniente cuando decimos que existe el buen gusto y el mal gusto disfrazados de simple o complejo. No, es poco plural.
No. Cabo. Simple y complejo no se puede disfrazar de buen gusto y mal gusto sin contrariar algunas normas elementales. Mire, cuando a mí me preguntan qué es lo simple, y digo, lo que se puede describir con dos bits. Sume el número de bits que tarda usted para describir una cosa con una máquina y obtendrá el grado de complejidad. No hay cuento allí. Si esto que uno chicanea y dice, para no decir esto es de buen gusto, dice, pero esto es muy complejo. Sí, pero mientras que con el de buen gusto no se puede ser tan sólido, con el de complejo sí. Bueno, el complejo sí. No es complejo. Ya es más complejo.
Es como si fuera un
polar. Pero hay un montón de de otro numerito. La matemática acude en nuestra ayuda para evitar chicanas.
Y en ese caso no hay ecuaciones de mal gusto, porque también esta historia
claro,
es
claro.
Y eso
hay cuentas de mal gusto, claro. Como 5 por 8.
Silvina Barquieto dice, ¿cómo los quiero? Me duermo con sus voces todas las noches. En cambio, María Cira Reynoso dice, se me caen los párpados de sueño, pero igual los escucho.
Anoche fuimos al multiteatro, negro. ¿Qué programón? Uy, otro que se metió en la obra de teatro.
Ah, sí. Mire, Jorge Cáceres dice, feliz día del amigo atrasado, por favor. No insistan con eso, no existe el amigo atrasado. Desde Corrientes.
¿El amigo atrasado?
Sí, sí, claro. Feliz día del amigo atrasado. Es hoy el día del amigo atrasado.
Sí, sí, ahí va, ahí va.
Pablo Abel,
felicidades a mis amigos.
El del multiteatro es Pablo Abel Sparvoli. ¿Y usted qué dice?
David Craconia dice, pienso que la única manera de ser feliz es creerse todas las mentiras que me dicen.
Sí, no parece un gran estudio.
Sí, sí. Ya lo hicimos de Flaubert el otro día, ¿no?
Sobre todo es medio desdichado si uno sabe que es una mentira, entonces ya.
Yo sé que es mentira. Marcel Gómez, un gran saludo para Dolly, le dice la calle lindo. Dolina Maestro, dice Víctor Jorge Vázquez, lo escucho siempre. Y Malu Pupe Whitmore dice, qué lindo que estás, Ale. Y agrega, grosso. No sé si lleva una cosa tiene que ver con la otra.
Daniela Lever dice, muy bueno el programa de ayer, valió la pena el esfuerzo de hacer más de media hora de cola con mi bota de yeso. Menos mal porque somos, entramos justito, dice, somos de Bahía Blanca, etcétera, etcétera. Fuimos con mi novio Ezequiel y nos matamos.
¿Eh? Bueno, qué padre.
Nos matamos de risa. Ah.
Nora Cuchinela Berúa o Verois dice, ahora que el programa de los lunes es más temprano, a lo mejor me cruzo un fin de semana en la bici y mi venganza, etcétera.
Anabel Ochoteco y Santiago Álvarez coinciden en preguntar que si las entradas en Tandil, ya sabes que son gratuitas, pero si hay que retirarlas, qué sé yo. Nunca sabemos esas cosas.
Trate igual, vaya.
Por ahí es más fácil preguntar allá en Tandil que aquí a nosotros.
Muchachos, ¿cómo andan? Dice Daniel Galeani. Le pregunta a Ale. Me preguntaba por qué los músicos, ante el inicio inminente de una canción, dicen un, dos, tres, va. ¿No sería más fácil contar hasta 6 y listo?
Depende, si es un sexteto, sí.
Dice, ¿por qué Ale, el pentaacadémico del magnífico trío sin nombre, lo hace a diario? ¿Por qué lo hace? Está marcando compases y luego se entra, hay un compás que está afuera y otro dentro del cual se meten. Si no, es muy difícil, especialmente en ritmos que son o muy rápidos o muy sostenidos, que entre todos juntos, a la misma velocidad. Para eso se hace.
Bocha Martínez, Dolina, la frase, cada mujer que pasa frente a uno sin detenerse es una historia de amor que no se concretará nunca. ¿Se aplica también con las fuleras? Saludos de Rivera, Uruguay.
Señor Dolina, ¿cuándo viene para Tucumán?
¿Cuándo?
Somos 63 de familia. Así que lo invito con empanadas tucumanas. No se sigue una cosa de la otra, pero no importa.
Sonia Mustén dice, negro, ayer me quedé afuera como tantos. La tercera es la vencida. El lunes me tomo el día y voy a almorzar por ahí.
Bueno,
quiero pedirle al sordo, hace pedidos para el sordo.
Dale.
Zulma González dice, Uruguay los espera, vengan. Y Luis Esteban Cinque Grani, presente como todas las medias noches. Genio, le dice a usted.
Bueno, Ale, aunque haya poca gente en la sala por el frío intenso...
No hay poca
gente en la sala y ayer quedó mucha gente afuera. Pero nosotros estamos contigo a través de la radio. Ah, hablan de Montevideo. Estamos deseando que vuelvas a Montevideo. Cantame tu tango preferido. No tengo tanto tango preferido. Y después de la charla de ayer, menos.
Rosa Mari Rodríguez dice, ¿qué pinta? Pero el negro Dolín es el más lindo. Besos, y se va con su locura a otra parte.
Sí. Cristian Río se arroga el título de plomero de Cosquín y dice que, bueno, que escucha todas las noches desde allí, desde Cosquín.
En Cosquín hay muchos plomeros, ¿no es cierto?
Sí. No, señor.
Lo dicho.
Hay un festival de plomeros todos los
años. Un gran centro de plomería.
Claudia Tolosa, los adoro, besos enormes. Dolina, te amo. Zulma González, Uruguay los espera. Nica Almagro, qué grande los Vengadores, el mejor programa radial sin lugar a dudas. Y así.
Señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de las 7 ciudades de Cibola, las 7 ciudades perdidas, aquellas que buscó Álvar Núñez, Cabeza de Vaca y otros ñatos. Así que, si no andan con ganas de ciudades perdidas, de islas de San Brandán y de todas esas cosas, favor de abandonar la sala.
Nos estuvo acompañando este el diputado Eric Calcaño, que tenemos de visita ilustre hoy, este querido diputado.
Vamos a saludarlo. ¿Sí?
Estuvo con
Álvaro Núñez. Una gran cultura.
Sí, señor.
Que acaba de sacar del bolsillo en tan solo 5 minutos desde los hermanos Goncourt hasta Mariscal Mirá.
Sí, señor.
Y todas las batallas de Napoleón al derecho y al revés.
Y eso es solo
para no hablar de Balzac.
Sí, Flaubert y compañía.
Sí, y de las hermanas de algunos amigos.
Querido diputado, gracias por su presencia. Nos pausa. Estamos haciendo una pausa. Ya.
Comienzo de espacio publicitario.
Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque viajás en jet privado hasta cuando vas al almacén de la vuelta a comprar 200 de mortadela. Nada de eso. Sos más VIP porque tenés banca e internet provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro. Con el nuevo Home Banking, ahora todos podemos ser VIP.
Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava. U33999242109.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood, Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4772-8540.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 5 grados 2 décimas, humedad 67%. Denunciarán al gobierno porteño por abandono de la salud pública. Dirigentes del Frente para la Victoria brindarán una conferencia de prensa a las 8 en la puerta del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Dejarán al descubierto las irregularidades en el sistema de atención sanitaria y los problemas edilicios que afectan la atención pediátrica y la seguridad de los pacientes. Sigue el estado de alerta de los trabajadores de peajes. El titular del gremio, Facundo Moyano, declaró en asamblea el estado de movilización porque aún no percibieron el sueldo anual complementario de junio. Se hará la reconstrucción virtual de las muertes de Yanina Nuez y Luján Peñalba. Así lo ordenó el juez que investiga el caso de las jóvenes que fueron encontradas ahorcadas la semana pasada en Salta. Pablo Fara, además, tomará el jueves declaración a las familias de Luján y Yanina debido a las diferentes posturas en relación a la muerte de las chicas. Según el Fondo Monetario, la crisis europea amenaza el crecimiento de China. La entidad internacional alertó que si Pekín no toma ninguna medida de política económica para contrarrestar ese efecto, el crecimiento podría caer en hasta 4 puntos porcentuales. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, 5 grados 2 décimas la temperatura, humedad 67%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
60 años de la muerte de Eva Perón. Página 12 presenta una película histórica. Juan y Eva, la historia de amor jamás contada, de Paula de Luque. Con Julieta Díaz y Osmar Núñez. Este domingo, Juan y Eva, con Página 12. Compra opcional, 22 pesos.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos a La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana también vamos a estar aquí, Corrientes 1283, a la medianoche. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Señores, hablaremos ahora, tal como lo habíamos prometido, de las siete ciudades. Álvar Núñez Cabeza de Vaca fue un navegante y explorador que durante una expedición a la Florida en 1528 naufragó no lejos de Texas, una isla, no sé. Yo creo que era la expedición de Pánfilo de Narváez, el enemigo de Cortés. Tuvo un naufragio catastrófico, fue de los pocos sobrevivientes Álvar Núñez y quedó ahí en realidad a pie, quedó de a pie en territorio norteamericano y durante 8 años caminó por ese territorio y llegó hasta lo que hoy es Los Ángeles. Durante el trayecto fue cautivado por los habitantes aborígenes varias veces, logró escapar, en fin. Finalmente, en 1563, debe haber algún error aquí, llegó a México. Puede ser, pero le pasaron muchas cosas. Bueno, murió en el 64.
Sí, claro. Bien.
Él es el autor de un libro que se llama Los Naufragios o El Naufragio, que es un informe para el rey Carlos V. Allí relató con detalle su encuentro con los pueblos indios y de su relato surgió la leyenda de las siete ciudades de Cibola que Álvar Núñez supuestamente visitó en sus ratos de delirio desértico, o mejor todavía, ciudades de las que le dieron noticia los aborígenes con quienes conversaba mientras lo tenían preso. Lo cierto es que a partir de aquellas historias otros desparramaron la leyenda y agregaron más fantasía a lo escrito. Entre ellos, un amigo de este programa, Washington Irving, justamente en una obra que no parece tener mucho que ver con todo esto, que es Cuentos de la Alhambra. Allí describe las siete ciudades, o mejor dicho, la isla de las siete ciudades, la sitúa a 46 grados de latitud norte, con longitudes conocidas, con lo cual para encontrarla basta con situarse en el paralelo 46 y dar vuelta al sol. Washington Irving es idolatrado en Granada. Hay en la Alhambra una pieza donde quizás se alojó, yo creo, y donde hay muchos objetos en su homenaje, incluso carteles, así que lo adora. Bueno, pero cuenta Irving que esta isla fue descubierta en el año 734 por el obispo de Oporto y otros 6 obispos portugueses que huyeron de su país cuando la invasión de los moros. Muchos años después, en 1447, el capitán Antonio Leone, italiano al servicio de Portugal, visitó la isla y encontró que los habitantes hablaban portugués y preguntaban ansiosos si los moros permanecían aún en la península, a los que el italiano contestó que sí.
Claro, pero el reinado.
La isla estaba dividida en 7 comunidades, cada una con su catedral. A eso se le llama orden. Vaughan Wilkins escribió en Londres en 1950 La ciudad del fuego congelado, cuya principal capital se llamaba precisamente Cibola, la ciudad del fuego congelado, famosa por sus rihuíes y volcanes. Que haya muchos volcanes en una ciudad es un descuido. Al menos los volcanes se llamaban de la Santa Corona. No, calculo que los rubíes se llamarían de la Santa Corona. El hecho es todo junto.
Sí, sí, sí.
Y lo que es peor, bien. Helechos gigantescos crecen a todo lo largo y monstruos marinos blancos de enormes dientes rojos se esconden en las cuevas que rodean las costas. esta isla en la que, la isla en la que estaba enclavada la ciudad de Cibola, se encontraba en América del Sur y había sido colonizada por Madoc, hijo de Owen, príncipe de Gwynedd, que dejó su Gales natal en 1169. Hay que desconfiar un poco de los galeses. No puedo recordar, sería imposible recordarlo, los nombres son tan difíciles, aquel palacio que se alejaba cuando uno se iba acercando. Bueno, no importa. Las tierras sudamericanas ejercieron siempre extraordinaria influencia en autores y visitantes, o mejor todavía los que nunca las habían visitado, por su vegetación y animales desconocidos y seres humanos que tenían conductas, lenguas y apariencias diferentes. Estas presencias provocaban grandes dudas religiosas. Por ejemplo, ¿cómo habían llegado hasta allí si no habían sido navegantes del Arca de Noé?
Ah.
Eso es lo primero que uno se pregunta aún hoy.
En el zoológico.
Arriba a ciertos lugares.
Sí, sí, como en la Armenia, claro.
Pedro de Alvarado fue uno de los asistentes de Hernán Cortés en la conquista de México y luego conquistador de Guatemala. Fundó ciudades y pasó parte de su vida buscando las fabulosas siete ciudades de Cibola. Por otra parte, hablando del primero que nombramos, que es Álvar Núñez, siempre estuvo obsesionado por este asunto. Cuando él llegó como adelantado a América del Sur, dio orden a su futuro enemigo Martínez de Irala de que agarrara por alguno de los ríos que había por ahí, había muchísimos, y buscara la legendaria o verdadera Sierra de la Plata o Ciudad de la Plata o lo que sea. Irala anduvo todo el tiempo dando vueltas, también hizo caso de algunos lugareños que por jorobar lo mandaban a cualquier parte, hasta que, harto de todo aquello, conspiró contra Álvar Núñez e hizo que lo mandaran a España, con lo que no puede haber estado en 1563 en México. No importa. No importa, señor. Gracias. Volvamos a Pedro de Alvarado, solo para despedirlo. Mientras que damos la bienvenida a Francisco Vázquez de Coronado, que era un navegante español, que buscando las siete ciudades, fue el primero en internarse por la actual Arizona y Nuevo México, donde seguro que no está.
No, aún hoy no están.
Sí. No cumplió su objetivo, como ya todos sabemos, pero sí tropezó con indígenas norteamericanos que ocupaban una larga franja de tierra con 80 comunidades que vivían en casas de adobe y eran descendientes de la cultura Anasazi. Llamó a estos grupos pueblo indio en un rapto de imaginación. Vivían en barrancas, o quizá en barracas,
en Belgrano.
O quizá en Belgrano. Y estaban organizados en grupos, que es la única manera de organizar. Y disponían de sistemas de riego y agricultura. Para regar, arrojaban agua al piso.
Continuó el narrador.
Bien. Se los conoce como la cultura cochís. Y convido a todos a tratar de recordar ese nombre hasta que nos va a aparecer alguna película norteamericana donde un cacique se va a llamar Cochís y tiene tanto aspecto de indígena americano
como Charlton Heston.
Sí, como Charlton Heston. Bueno, fueron los descendientes de esta cultura los primeros en fabricar arcos y flechas, entre ellos.
Sí, claro.
Los primeros entre ellos. Desarrollar la alfarería, siempre en forma local, y hacer canastos de mimbre, aunque vivieran en cuevas. No se ve bien cómo la residencia en cuevas puede impedir la construcción de canastos de mimbre, pero evidentemente así es.
Se ve poco adentro,
no es incluyente, no sé.
Que no caben.
Las cuevas.
Las cuevas son muy chicas y los mimbres muy largos.
los indios pueblos las hacían mejor, claro.
En 1630 comenzaron las conversaciones practicadas por los misioneros, ¿sí? Y en 1680 una revuelta, siempre ocurre, primero la conversación, después la revuelta. Una revuelta de pobladores que echó a los españoles. Sus descendientes actuales son los Hopi, los Acoma y Zuñi. Y son agricultores sedentarios, más que nada por imposición de la cultura occidental que se les instaló alrededor, claro. Y les impidió la casa del bisonte en las grandes ciudades.
Ahora cazan ferrocarriles y los dejan, claro.
Dice, sin embargo, han logrado mantener su cultura y lenguas,
sí,
en grado asombroso, incluso para ellos.
Sí.
Las mujeres ocupan lugar prominente en esas comunidades, sí, y adoran a Cachina, el espíritu de las fuerzas vivas. Al iniciarse el año, personajes disfrazados de Cachina visitan... ¿Cómo vinimos a parar acá?
Sí, no sé.
Estamos
hablando de ciudades legendarias, sí, y hablamos de unos tipos que a fin de año se disfrazan de Cachina.
Con una rata.
Este programa está en decadencia.
Oye, Cachino,
la gran Cachina.
Sí, para terminar, para llegar al fondo, dice, disfrazados de Cachina cantan, danzan y hacen regalos a los niños. Lo de una civilización sorprendente. Las muñecas vestidas como los bailarines también se llaman Cachinas.
Oh, y una cosa lleva a la otra.
Sí. Nadie encontró la auténtica cibola. También si la buscan por ahí, no van a encontrar. Solamente sujetos disfrazados de Cachina. Si alguien hubiera encontrado la cibola, no estaríamos hablando de ello, pues la jugo, bueno, todo eso. Ahórrese una reflexión acerca de la ventaja de las ciudades imaginarias. Estoy recordando, o mejor dicho, estoy no recordando, otra ciudad semoviente. Suponiendo que aquel palacio que se movía fuera algo parecido a una ciudad, ¿no? Esta proviene de una ópera de Rimsky-Korsakov, pero tal vez no es movediza, sino invisible, lo cual es un inconveniente
para encontrarla.
Sí, sí.
Bueno, Avalon también. Avalon subía y bajaba la isla,
sí,
a la que va Arturo,
sí,
finalmente,
es verdad,
de vacaciones definitivas.
Sin embargo, la ciudad movediza es una idea para el futuro.
Sí.
Es decir, pararse en Constitución a esperar Mar del Plata es mucho mejor que trasladarse hasta allá.
Usted mate se avisa, pero sucede a veces.
Sí, claro que sí.
Estaba pensando, Alejandro, que en realidad Álvar Núñez compartía esta fantasía de encontrar algún lugar donde, sintiéndose, o sea, teniendo encima toda la experiencia acumulada en los años, uno pudiera volver a sentirse un jovencito. Estamos hablando de la fuente de juvencia, que también todos insisten en que está radicada en lo que hoy llaman los norteamericanos Florida, lo cual no explica por qué van a parar ahí los jubilados del sistema,
sí,
capitalista.
Allí estuvo Hernando de Soto, el dueño de la fábrica de automóviles, buscando en aquellos ríos que desembocan en el Golfo de México las aguas que vinieran a rejuvenecer.
Y lo de siete ciudades me remite a otros mitos galeses, e incluso más ampliamente de esas culturas que andaban por las islas, donde había siempre siete casas de 70 puertas y 70 ventanas, una de las cuales habitaba el mago Merlín, que a su vez dividía por siete todas sus edades, y cuando recibía una dama, vaya uno a saber lo que pasaba, pero la cortejaba hasta el final de sus días. En todo caso, pensaba Alejandro que toda esta gente que buscaba esas cosas, decía en algún momento, también lo dice Hernando de Soto, terminaban buscando aquello que en algún momento se les había perdido en la infancia. Esto es aquello que el reino de España, ya unificado, no les había podido dar más. Y pensaba también en otro amigo de este programa, como Francisco de Quevedo, cuando decía, miré los muros de la patria mía hace un tiempo fuerte, ya desvanecidos de la carrera de la edad, cansados por quien claudica ya su cometido. Es el asunto de aquellos entonces que van y vuelven en busca de una cosa que dejaron atrás para recuperarla, y que a veces, si esa cosa que dejaron atrás es la patria que en algún momento les fue arrebatada, quizás al ver que las cosas están cambiando y que el destino ofrece nuevas perspectivas, vuelven. Caso contrario, lo único que hallarán será, por más que ellos hayan rejuvenecido, casas viejas.
Casas viejas es el tango que en homenaje quizá a esas residencias que construían los cochís,
los indios pueblos,
ha compuesto don Francisco Canaro, y escucharemos en una versión muy extraña de Charlo, Ada Falcón y Canaro.
Toda la magia, vamos.
¿Quién vivió en estas casas de ayer? Viejas casas que tiempo bronceó, patios viejos color de humedad, con leyendas de noches de amor, platinados de luna los vi, y brillantes con oro de sol, y hoy sumidos los ríos penal, la sentencia que marca la dio. Y a llamar sin rencor, como va el matadero, sin que nadie le diga adiós. Se van las viejas queridas, de más están, han terminado su vida. Llegó el motor y su ronca ordena y hay que salir. El tiempo cuenta de su corriente, al tome y hay que morir. Se van, las puertas se abren, como las sombras se alejan y asuman ante la luz.
Mi amor coronado de luz, estos patios también conocí, tus paredes guardaron una fe, y el secreto sagrado de dos, las caricias vivieron a ti, los luceros cantaron pasión, donde fue el amor. Los besos de ayer, ¿dónde están las palabras de amor? ¿Dónde están ella y él? ¿Cómo todos pasaron igual que estas casas que no han de volver?
Charlo, Ada Falcón y Canaro. La venganza será terrible. Casas viejas.
Comienzo de espacio publicitario. Hay otra manera de empezar el día. Informarte con inteligencia. De 6 a 9, la otra mañana con Enrique Vázquez. De ocuparte de lo importante. Salir de casa con una buena noticia. De 9 a 12, la mañana de Mónica y César. Con Mónica Caen-Danvers y César Macetti. Y de ser independiente. Estar del lado de la honestidad. De 12 a 14, secreto de sumario con Darío Villarruel. Otra manera de entretenerte. Respirar aire fresco. De 14 a 17, aire de tarde con Cristina Pérez y de trabajar en serio, divertirte con lo que haces. De 17 a 19, Vuelta y Vuelta con Diego Scott y Diego Iglesias. También de comprometerte, seguir a tu equipo a todos lados. De 19 a 21, Fox Sports en AM del Plata con Sebastián Viñolo. Y de hacer un resumen del día, una cena con amigos. De 21 a 23, Piso Compartido con Sandra Capel, Martín Reich y Claudio Alvarenque. Otra manera de vivir la vida. Imaginar que todo es posible. De 23 a 24, El Pez Náufrago con Tom Lupo. Y de tener poder, disfrutar de las buenas historias. De 24 a 2, La Venganza Será Terrible con Alejandro Dolina. Te dar una primicia. La última noticia es que empezamos un nuevo día. De 2 a 4, Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco. De 4 a 6, Llega el Día con Mario Giorgi. Incluso hay otra manera de ser fiel a vos mismo. Animarte a escuchar voces nuevas. Viernes, de 21 a 23, Mi Otro Yo con Gastón Pauls. Y otra manera de contar lo que pasa. Sentir que informar es comunicarse. Radio Noticias del Plata. Premio Éter al mejor informativo. Hay muchas formas de hacer radio, pero nosotros elegimos hacerla a tu manera, porque no es otra AM, es Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
60 años de la muerte de Eva Perón. Página 12 presenta una película histórica. Juan y Eva. La historia de amor jamás contada. De Paula de Luque. Con Julieta Díaz y Osmar Núñez. Este domingo, Juan y Eva. Con Página 12. Compra opcional. 22 pesos.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 4 grados 4 décimas, humedad 67%. La presidenta encabezó un acto en Santiago del Estero. Cristina Fernández inauguró un aeropuerto internacional en las termas de Río Hondo. La mandataria afirmó al pueblo santiagueño que las obras cambiarán la vida de los lugareños y fomentará el turismo. Pidieron que Macri presente informes por la falta de pago a la empresa Edesur. La legisladora Claudia Neira reclamó al gobierno porteño que brinde detalles sobre la suspensión de energía eléctrica de fuentes situadas en espacios públicos. Al parecer, el servicio se cortó por una deuda que llega a los 50 millones de pesos. El Central auditará los préstamos de los bancos privados. La medida tendrá como objetivo seguir de cerca el desarrollo de las líneas de financiamiento a la producción lanzadas por el gobierno. La UNASUR extenderá la suspensión de Paraguay hasta la realización de elecciones democráticas y transparentes. Así fue acordado por el grupo de alto nivel que sigue la situación en ese país tras la destitución de Fernando Lugo. El cielo se encuentra despejado en Buenos Aires, 4 grados 4 décimas la temperatura, humedad 67%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Una vez cada 4 años, los dioses bajan a la tierra y nos regalan el fuego sagrado. Juegos Olímpicos Londres 2012. Del Plata y 360 TV presente en la máxima fiesta del deporte mundial. Desde Londres, Claudio Federoschi y Quique Cano siguen el desempeño de los atletas argentinos y todo el desarrollo de los Juegos. Juegos Olímpicos Londres 2012, 27 de julio al 12 de agosto. Claudio Federoschi y Quique Cano, enviados especiales. Del Plata y 360 TV con el deporte argentino.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal. Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia. las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
De martes a sábados a partir de...
O de lunes a viernes, porque yo vengo los lunes.
Sí, pero arrancamos los martes.
¿Cómo los martes?
En realidad al aire salimos martes. De martes a sábados.
Después de Dolina.
Ni más ni menos, con la mejor música del mundo. Dean Martin.
Y Sinatra.
Tony Bennett.
Sinatra.
Sammy Davis Jr.
Sinatra.
Y Sinatra.
Tiempo de show en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Perdón, pero estamos
no falta más cosas que sirva así, sirva así, doctor.
Los elementos de trabajo.
No, debe estar por otro lado. O
sea. Andás a ver dónde está.
Ay, si no hay horas.
Bueno, no, es otra cosa lo que. Señoras, señores, este es el mejor momento, casi, para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, ¿quién le pasea el cachorro? Nuestra habitual sección acerca de los paseadores para perros.
Sí.
¿Cómo elegir el paseador de su perro, señora?
Qué difícil.
Porque no es cuestión de elegir a la Bartola.
No.
Y quedarse con cualquier indeseable. Sí.
Va a decir que es un arte. Vio que cualquier cosa que uno tiene que poner cierto empeño, dicen es un arte.
Es un arte esto.
Sí, bueno, es un arte. Ya vamos a ver qué dice aquí. Aunque lo ideal es que los dueños tengan tiempo de pasear a sus mascotas.
Bueno, sí.
O sea, lo ideal sería que lo paseara usted, señora. Pero como usted se rasca todo el día, entonces, bueno, para un perro no hay mayor alegría que pasear con su dueño. Salvo que otra alegría sería, ¿cuál sería?
Y bueno, y que coma un churrasco.
No, eso no es una alegría para un perro.
Sí, pero un perro, ¿qué es lo que va a hacer un perro?
¿Qué importa el perro?
Bueno, comer.
¿Sí o no al paseador?
Sí.
Sí. Sí.
Bueno, pero depende de qué paseador.
Yo tenía un... conocí un paseador de pescaditos.
¿De peces?
De peces, sí.
¿Y no se pasean los peces?
¿Cómo que no, señor?
¿Cómo que no? Por el agüita que hay al lado del cordón de la vereda. ¿Mm? El tipo los tenía con un anzuelo. Porque los peces carecen de cogote.
Sí.
Lo cual,
no hay collar que los aguante.
No hay collar que les aguante. Entonces les metía un anzuelito y los traía por el costado caminando el tipo. Sí. Y los pescados le iban a
la... Los más grandes, vio, por ejemplo, los llevaba adelante para que no se comieran los
pescados. Claro, porque ¿sí? Ya sabe que el peche grande se come al peche chico.
Un poco cruel, señor. Después lo sacaba del anzuelo para devolverlo a la pecera.
Sí,
imagínese.
Sí.
Pero ese...
¿Qué?
Queda lesionado el pez así.
El pez recupera enseguida...
¿Los tejidos?
Los tejidos perdidos. Sí. Si no, imagínese, los peces de los lagos quedarían...
¿Por qué?
No los... Para siempre. No, esos no. Peces que por ley hay que arrojar de nuevo al agua.
Bueno, como en todos los programas de pesca, que pescan porquerías y las tiran al agua de vuelta.
Claro.
Pobre pez. ¿Qué pensará el pez? La otra vez a mí me
toca. El pez no piensa. Mira.
Primero.
Ahora con las aletitas.
El pez...
Sí.
No, casi no piensa.
Por eso por la boca muere, señor.
De escasas luces.
Sí.
El paseo diario para un perro es excelente. Pero es preciso elegir a una persona responsable.
Sí, sin inscripto.
No por lo menos más que un perro.
En otro orden de cosas.
Claro, claro.
Bien, dice, para pasear el perro. Y aquí están las pautas.
A ver.
Pautas para elegir al mejor vareador de roce.
Anote.
Uno, verifique que el paseador esté anotado.
Claro, registro de partida de nacimiento, sí.
Créase o no, hay un registro porteño de paseadores de perros.
No creo.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Vengo a anotarme en el registro porteño de paseadores de perros.
¿Cuánto es?
Bueno,
escucha.
Tiene que sacar el registro para eso.
Un registro, los paseo a pie, señor.
No.
¿Qué quiere, que los agarre y tipo, le saque la correa por la ventanilla y los arrastre a 80 kilómetros por hora?
Digo que tiene que aprobar el psicofísico.
Ah, sí. ¿Tengo que hacer cola?
Sí. Tiene que esperar aquí. Por ejemplo,
sí.
Si usted ve un cuadro torcido,
enseguida lo enderezo.
Muy bien, buen paseador de perros.
dice, segundo, tiene que tener un celular disponible que cuente con un servicio de emergencia veterinaria.
Sí, abierto.
¿Cómo abierto?
¿Qué? ¿El celular?
Sí, abierto las 24 horas el celular. Por cualquier emergencia. Usted sabe que hay...
Prendido, quiere decir usted.
¿Cómo?
Prendido, nunca
sí.
Abierto. Abierto para cambiar la batería, señor.
Abierto, disponible.
Ah, disponible es una cosa y abierto es otra.
No, lo abierto
tengo
es disponible.
Tengo el celular abierto porque lo estoy arreglando.
Sí, mi prima está disponible, ¿qué es eso?
Sí, claro. Si está disponible, está abierto.
Sí, bueno. Tiene razón.
Qué fácil que es la vida para usted.
Vamos, seamos básicos, chicos.
Y que cuente con un servicio de emergencia, güey. Bueno.
Sí.
Segundo, que no pase más de 8 perros, claro, porque... Está prohibido por ley, porque te arrastran.
No, no, mire.
Prohibido pasear jaulías.
Te arrastran
sí.
Que después te tenés que mudar. Dice...
8 por turno.
Por ley está dispuesto esa cantidad como el máximo posible.
Sí, pero...
Más de 8 perros te pasa como a Tupac Amaru.
Pero ¿sabe lo que hacen? Perdón, los compañeros del sindicato de paseadores de perros. Mm.
Pero de huelga, ¿no?
No.
Sí, señor.
Están corriendo
el... No arreglaron en paritaria todavía. ¿Sabe? Como eso es por turno, los 8.
¿Por turno?
Recogen 8.
¿Ah?
Los llevan al canil.
¿Al qué?
Los meten en cana.
Al canil, habitáculo público para perros.
Y agarran otros 8.
Y agarran otros 8. Y así, toda la tabla del 8.
Si yo sé hasta el 24.
Pero son 3 perros grandes.
Y después van devolviendo la tanda, sí, van haciendo red entre los mismos paseadores.
Pero van los mismos.
Usted está denunciando
se hacen fortunas con esto.
Un delito.
Un delito, no. El turno es de 8.
¿Qué hacen fortunas paseando perros?
Fortuna.
Ah, mire Rockefeller.
Ahí está.
¿Cómo cree que empezó?
Después del petróleo, paseador de perros.
Pero los vende.
Tercero.
Después paseador, claro.
Hay que ver las características de sus compañeros de ruta.
Bueno.
Por ejemplo, ¿qué sé yo? Los demócratas
progresistas.
Si son agresivos, sí. ¿Cuál es su higiene?
Los
si son homogéneos. Es decir, un perro de raza gigante, tipo danés, San Bernardo,
claro.
O mastín napolitano,
sí.
No puede ser paseado durante horas junto a un perro más deportista, porque esto...
¿Cuál?
Esto puede afectar sus articulaciones. O tampoco con un caniche porque se lo
come. Se lo morfan,
no. Hay camaradería, ¿eh? Entre los perros.
Para mí no, señor.
Sí, señor, sí.
Nunca vi un chihuahua jugar con un San Bernardo, ni siquiera
No, lo que pasa es que el chihuahua, cada 6 pasos el chihuahua es uno de un gran danés.
De San Fernando.
De San Bernardo, señor.
Bien.
Entonces se cansa mucho el...
Tenga en cuenta el horario y el tiempo diario que el animal, o sea, el paseador. ¿No? Paseará.
Claro.
En verano no pueden salir en pleno sol porque existen riesgos de severos golpes de calor.
Sí.
Entonces por eso salen de noche.
Claro.
Ante el estupor de las viejas, que por ahí dan vuelta a la esquina y ven un señor paseando el 64 perros.
Ya avanzó más del 24.
Son 8 turnos que tenemos, sí.
Bien. Dice, procure su identificación, la identificación del paseador.
No, del perro, señor. Todos
perro,
con chapita.
No, un perro es un perro.
Señor. No, tiene que tener el nombre.
Tiene el documento de identidad,
el nuevo.
Ser, el de Don Lupo.
Claro.
Tiene que tener
una
chapa con el nombre...
¿Una chapa?
Para chapear.
Sí. La chapa.
Una atrás y otra adelante.
No, una chapa... una chapa con el nombre del perro y un teléfono.
¿Es el perro? Mejor que le llamen al cuidador, que nos va a atender más fácil.
Llámame.
Para que se puedan comunicar.
Call me.
¿Cómo harán con los mensajes de texto? Porque yo que el perro es medio torpe.
Claro.
Usted sabe, yo ahora que antes de salir al aire hablaba de Napoleón, yo tenía un perro que se llamaba Napoleón.
Mal hecho.
Ah. Y hablar de los nombres que tenían nuestros perros es una de las conversaciones más aburridas junto al recorrido de los colectivos y a quién es parecido quién.
Pero espere, gracias a que tenía la chapa que decía Napoleón
sí.
Con el teléfono, me llamaron a...
Luego de la embajada francesa.
Diciendo que estaba en los inválidos, justamente.
Y dijeron, acá lo tengo a Napoleón.
Sí, me llamo...
Calle Waterloo.
Está derrotado. Tiene para 100 días a los...
Y hombres. Lo pude ir a buscar por ese detalle. Entonces,
¿no sería un perro loco?
Paseador... El paseador vio que se los engancha en el cinturón muchas veces.
Sí, sí. Y les da con el cinturón también.
No, señor.
A veces saca el cinturón y los faja los perros para hacerle ver quién es la autoridad, ¿no? ¿Los perros saben cómo se llama el paseador? ¿Tiene chapa el paseador?
No, ¿cómo va a tener chapa?
Si se pierde el paseador,
claro.
Se pierden todos los perros.
Ese es un problema, se supone que
el paseador tendría que tener una chapa patente aquí con su nombre. Enrique, todo do.
¿No tienen trineo los paseadores? Pues yo he visto en el Polo Norte.
Claro, no, y ahí se hacen pasear ellos por los perros.
Sí, por eso. Eso es trabajo forzado para el perro. Acá están prohibidos.
Y acá porque no hay nieve, señor.
Sí, bueno, ya probamos, ¿eh?
La atracción a perro
sí.
está prohibida.
Sí. Salvo decisión del perro, digamos.
El perro no toma esas decisiones, señor.
Vamos,
si
vamos.
Si usted le da a elegir al perro...
Y yo sí.
Va a ver lo que elige. Vaya a verlos cómo se están en las plazas sueltos, cuando están todos en comunidad.
Sí.
Oliéndose mutuamente.
Le digo que
este documento lo conozco.
Un día de esto los perros no vuelven a sus hogares, señor.
Bueno, continúo. Dice, vigile que su calendario de vacunas esté al día, el suyo, señora, y tenga protección antipulgas. Bueno, yo, está prohibido, señora, buenas tardes.
¿Prohibido qué?
Está prohibido todo paseo con perros, porque se considera que el perro es como un arma.
Sí.
Que lleva perros, está amedrentando.
No, no está portando.
Congéneres.
No, señor.
Y hay mucha gente que asalta. ¿No vio el asaltante de los perros?
Claro, sí, sí. ¿A perro?
No, con perro.
Señor.
El perro vendría a ocupar el lugar del revólver.
Pero más lejos.
Entonces, es así. El tipo viene con 128 perros.
Tu móvil italiano.
Y.
Viene a asaltar la farmacia.
Viene a saltar a la farmacia y dice, deme toda la plata que tiene o le tiro los perros.
Le suelto los perros, claro.
Le tiro los perros y se los morfan.
Pero la verdad
entonces el farmacéutico le da todo el dinero más algunos tubos de pulmosar.
Ahora, con 128 perros,
sí.
Es imposible escuchar lo que usted me dice y no puede tener distancia hacia la asaltante.
Bueno, no importa, es un decir.
Son demasiados perros.
Bueno, está bien, póngale 8 en la
mano. Los bancos han asaltado con perros.
Sí, señor.
Ahora, entran con 256 perros.
Son todos.
Y.
De todos modos.
Dicen, esto es un asalto.
Pero los perros los usan para todo.
Parecía,
y si se encuentran con los perros, vio que hay perros policía.
Sí, pero
hay perros policía que usan para robar y
los policías sí.
No me digas.
Yo los he visto con los vecinos alemanes y dicen esto es un asalto, es el tipo de patrulleros.
Porque veo que están los está la división perros. El otro día vi un camión de la Federal
que le llaman policía montada.
La división perros, sí, están todo el día trabajando los perros, dele oler, porque los usan...
Sí, sí, lo de ellos es oler.
Lo de ellos es oler.
Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos al director de la división perros.
Sector Rintintine.
Buenas noches.
¿Cuántos perros tienen ustedes allí?
Tenemos... ¿vivos?
Sí, yo vivo ahí trabajando para usted.
106.
¡Wow! Este ¡wow!
Le salió casi gatuno, le salió el con una U.
Dígame, ¿y qué le hacen oler al perro?
Bueno, mire,
¿Cómo investigan oliendo?
Hay especialidades, ¿no? Están los de la división narcóticos, que se dedican a narcóticos.
Claro, sí.
Y después para casos especiales, una prenda de la víctima,
¿qué puede ser, por ejemplo?
Una prenda íntima.
Una prenda, por ejemplo, la novia del tipo.
No, la novia no, señor. La
prenda el payador, ¿cómo no?
Por ejemplo, usted me dice en un tipo, una remera.
Esa es una chica.
Déjeme
hacer chiste, ¿qué se cree que? Novio solo hace eso.
Usted trae una remera de la víctima con olor a la víctima.
Bueno, ya, me está, bueno. Ya que estoy, le traigo a la víctima. Y no andamos que con el olor, con todo.
Va a ver cómo huele en Siria ahí.
Así, cualquiera es perro.
Claro.
El perro la huele un buen rato.
Y enseguida la encuentra.
Entonces, pues sí.
Sigue ahí la víctima. ¿Qué ganamos si la huele?
No, espere, de pronto se pierde el perro.
¿Cómo se pierde?
Porque, por ejemplo, hay gente que tiene olor parecido entre sí.
Sí, ah, claro. Sí, sí.
Entonces encuentra un
y
rastro.
Y se casan generalmente.
Las feromonas que le dicen.
Claro, son empiezan a hablar, qué sé yo, y ya, y tenemos olores prácticamente iguales.
Sí, almizcle.
Somos almas gemelas.
Y ahí se casan. Y escúcheme,
los almizcles,
en Estados Unidos se casan por eso.
No, señor.
Escúcheme, cuando se pierde el perro, ¿le hacen oler a la víctima algo? ¿Cómo es?
No, no, señor. El perro está para seguir.
Discúlpeme, me hacen mal los perros.
Mucho olor.
Para seguir el rastro del delito, pero el buen delincuente.
Sí.
Ah, sí, cómo no.
Se hace oler.
No. Planta pruebas falsas, señor.
Ah, sí, sí. Yo planté unas pruebas falsas tan buenas que me condenaron.
Hoy son magnolias, miren las.
Y quieren. Quieren confundir al perro, pero ¿sabe qué pasa?
El perro.
El perro es insobornable.
Sí,
es insoportable.
Sí, señor.
El perro.
Un hueso. Insobornable si le ofrece dinero.
Bueno, los perros que huelen dólares, quiero verte.
Sí.
No, huele. Para el perro no distingue, le dice. Él huele cosas.
Y no, pero a mí me parece que debería servir para crímenes más complicados. Por ejemplo, encuentran una persona muerta, asesinada.
Sí.
Entonces llaman al perro. El perro da unas vueltas por ahí, huele, ya está.
¿Ya está qué?
Ya lo olí.
Bueno, la olió, pero.
Y va siguiendo el rastro,
¿sí?,
de la víctima que se fue. Por ahí, seguía alguna casa el perro. Así, ¿no?
Sí.
Mando, los vigilantes tocan el timbre y le dicen: terminaron tus hazañas, Luthor. Tiene derecho a un ingeniero.
No, ¿cómo un ingeniero?
Todo lo que diga lo puedo tomar en mi contra.
Sí. No es así, señor.
Así funciona.
No, no funciona. Además,
en los Estados Unidos todos los crímenes lo aclaran así.
No, en los perros y médicos hay nada más. No hay más policía en Estados Unidos.
No, sí. En los Estados Unidos, que usted tanto ha citado en este bloque.
Sí. Y en otros.
El buen chorro.
Ah, sí, que sí, está a la derecha.
Que se sabe perseguido.
Hoy marcharás conmigo al paraíso.
Se sabe perseguido y olido por perros.
Incluso
cruza un curso de agua, un río, un arroyo.
Dígalo, un río.
Chao.
Un arroyo.
Y el perro empieza a mirar para todas partes como rintintín.
Pero si uno comete un crimen, por ejemplo, donde no hay río.
Claro,
por eso yo no cometo crímenes lejos de los ríos, porque después, ¿qué río cruzo?
Tienes que encontrar de alguna manera, el perro lo va a encontrar, ¿eh? Si hay todo
porque,
tierra.
Si no, si vos a la orilla del río cometes un crimen, después te vas del otro lado y tranquilamente lo mirás del otro lado al perro.
Le tiras piedras a los perros.
Le tiras piedras, te morís de risa y el perro al lado.
Cuida, cuida. Pero escúcheme, bueno, ¿no hay perros de aguas? Yo he escuchado hablar.
Sí.
No, señor, de los paseadores de peces que decía el señor, quizás.
No,
pero
no. No será el vivo. Perros de agua, señor.
No, no, no hay perros de agua. El perro se desorienta. No sirve para todo el perro.
Con razón.
No es para todo. También hay perros, vio que son acompañantes de,
sí,
de personas.
Nunca vi.
¿Cómo nunca vio? Lo que más hay son perros que son usados de compañía.
Yo salgo a levantar minas con perros. Agarro un perro,
sí,
y me voy por la plaza a esperar que mi perro haga amistad con el perro de las minas.
Está muy bien. ¿Amistad?
Entonces, amistad lo que sea.
Ah.
No, lo otro me encargo yo. Y le digo cualquier cosa relacionada, qué cosa los perros, digo que sé,
qué vida,
cuánta, etcétera, cuánta ternura me despierta un perro, y más todavía un ser humano como usted, señorita.
Sí, bueno, pero no sea así.
¿Cuál es su gracia?
Sí.
Me dice, pararme en dos patas.
Y jadear.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en El Plata.
Si supieras la cantidad de tipos que arrancan en plena madrugada y se preguntan cómo llega el día, no se te haría tan difícil el encendido de la máquina. Como vos, muchos ya saben lo que tienen que hacer después de que el despertador le dé el primer empujón de cada amanecer. Te despierto y te acompaño.
Llega el día en Del Plata.
Que me hayan dejado sordo no quiere decir que me calle.
La apasionante vida de un militante. Guillermo Sacomano presenta Un Maestro, una historia de lucha y una lección de vida. Un Maestro, el nuevo libro de Guillermo Sacomano. Publicó Planeta. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 4 grados, 4 décimas, humedad, 67%. De Angelis se mostró a favor de discutir el acercamiento de la Federación Agraria Moyano. El dirigente de Entre Ríos afirmó que la unidad tiene que servir para reclamar políticas de gobierno. 25, un grupo afín al camionero intentó patotearlos en una protesta, pero pese a ello aclaró que siempre está del lado de los trabajadores. Nadie frena los casos de justicia por mano propia. Incendiaron la casa del novio de la chica que apareció ahorcada en Moreno. Los vecinos furiosos, tras la muerte de Joana, arremetieron contra la vivienda donde habita el sospechoso del crimen. El intendente de Córdoba no autorizó la instalación de la Feria La Salada. La posible erradicación desató un fuerte rechazo de los comerciantes del barrio Talleres Oeste, donde estaba prevista su puesta en marcha. Raúl Castro ratificó la realización de una reforma migratoria en Cuba. El presidente aseguró que el plan anunciado hace un año, que prevé una flexibilización de las restricciones de viaje para los habitantes de la isla, no fue relegada. El cielo está despejado en Buenos Aires, temperatura 4 grados 4 décimas, humedad 67%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
60 años de la muerte de Eva Perón. Página 12 presenta una película histórica. Juan y Eva, la historia de amor jamás contada, de Paula De Luque, con Julieta Díaz y Osmar Núñez. Este domingo, Juan y Eva, con Página 12. Compra opcional, 22 pesos.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Gente 2x1, entrevista exclusiva. Fotos únicas de las vacaciones de Jorge Rial y Mariana Antoniale en Aruba. Todo sobre su relación, el difícil divorcio y su apuesta al futuro con la diosa de 24 años. Un hijo sería el broche de oro para un hombre de mi edad. Además, Federico vara los besos en la nieve y las pasiones de los Canigia. Fiestas VIP, mucho dinero y perros de la calle. Y de regalo, otra entrega de Claudio María Domínguez.
Nuestro libro de esta semana que acompaña la colección tiene como tema central el apego.
Gente 2x1.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con algunos mensajes.
Buenas noches, genios, somos fieles oyentes de Lanús, dicen Agostina, Cristina y Fernando. Gracias, saludos atentamente y todo el bulebú, ¿no? Muy bien.
Saludos a todo el equipo de Belki, Mauricio, Flor y Emilio, de Carmen de Patagones son, ¿eh? Uh-huh. Estamos de paseo, con muchas dice, parece que están contentos de vacaciones.
Un saludo para José Luis Federico Bejarano, que están escuchando en Corrientes. Tenemos gente de Corrientes hoy que nos encontramos aquí en la puerta, ¿eh?
Hola, Dolina. Me gustaría que me saludes porque es mi cumpleaños. Estoy con mi amiga Marisa y somos de Rosario.
¿A dónde está?
Dice Carla.
Con los gorditos.
Hola. Mira,
ahí está.
¿Qué tal?
¿Y cuál es la de cumpleaños?
Miss Argentina, vio que saludan así con las manitos así. ¿No?
Sí.
No se nos ocurre ninguna.
Miss Argentina saluda como pasando una franela.
Bueno, de eso le quería hablar, pero antes de que le dijamos. No se nos ocurre ninguna tontera, voy a decir, para no utilizar la palabrota, ¿qué decir? Te mandaros un beso, dicen Pau, Mar, Fer, Pame y Gaby, que quieren encontrar el resto de sus nombres. Por ahí. Bueno. ¿Qué más?
Negro, mandale un saludo a Viviana, que no pudo venir, que sigue buscando un ejemplar de cartas marcadas, que no esté fallado en una esquina, dice Facundo.
Son así, es así la tapa, jajaja, señorita. De Sergio está sucio también, ¿vio?
Sí, tiene sucio.
Bien leído. Sí, incluso. Para sus amigos que están escuchando, Sergio y Javier, mandan saludos, ¿eh? No tengo más.
Eso, todo aquello que tienen que son pedidos.
Son anónimos de Moreira.
Sí. Y ya llega el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Está junto a nuestro querido maestro Manuel,
Manuel
Moreira.
Muy bien, maestro. Numerosos pedidos, diversas partes del país, pero aquí tenemos uno muy especial con destinatario anónimo que se llama Alma en Pena.
No sé, Alma, pero puedo cantar un cachito.
Un poquitito de lo de él, para mí.
Pena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, mendruga del olvido, que alegre me hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido que haberlo aprendido de amores me mata, y yo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo olvidarte, no puedo aprender.
Muy bien, maestro. Aquí tiene varias propuestas. Vamos a decir que el día viernes 27 a las 23:30 horas en el Teatro del Viejo Mercado, en la Valle 3177, va a estar Moreira presentando temas de su niño, es decir, de su obra que se va a llamar Serás Pequeño, Serás Lampiño. Estos temas son de Moreira.
Exacto.
Muy bien. El viernes, entonces. ¿Qué quieren hacer este? Porque no tenemos.
No, que usted quiere.
Ay, acá le piden temas de Nino Bravo. ¿Usted sabe alguno de
no.
eso?
No.
No para el Quiero, América.
Te quiero, y ahí.
Y hasta el fin. ¿Qué quiere que hagamos? Que no sea Nino Bravo. Le piden, mire, Bahía Blanca para Gaby y Estefanía. Viene Clareando, también le piden el mismo mensaje.
Viene Clareando, es nada menos. Esa es la
idea.
Pero no sé.
Ojalá haya mi suerte.
Y ya me voy, pero no, no la sabemos. Pero, ¿qué quiere? Dale, dale.
El viejo vals, hágalo. Poco.
Dale, dale. Bueno, a ver.
Un homenaje tardío a Charlo acá.
Ahí.
Te confesé, sin ver qué mal llamaba tu interés. Aquel vals, por eso mi canción, a su mismo compás, te
llora como un bien,
como un bien
que ya jamás para mi corazón. Su vaivén fue como un loco volar de faena, con giros y vueltas en torno al fanal, que no denomina llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par. Fico impasible y sereno, tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la efímera coda que al bal se ponía mi loca ilusión? Dos en tu mano, en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano. Y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsa.
No me pidas de acá porque no los trajiste. Soy Caroline, Bosé, Linda y esas cosas que no son.
Es una de esas cosas brasileñas, de eso.
Había otro también. Sí.
De mel, só me se queixar, kabuki máscara, só que entra som e o cajo de acasias, nos acasias, você mãe do sol, a sua coisa toda tão certa. Ela é esperta. Você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olha pra trás. Linda, mais que demais. Você é linda assim. Esta canção é só pra dizer e diz. Você é linda mais que demais. Você me faz feliz. Onda do mar do amor que bateu em mim.
Bonito acá, un mensaje escrito en portugués. Somos de Belo Horizonte, estamos Elida y Gabriela, Cravo y Canela. Te pedimos una canción de Brasil, a pesar de vos, a pesar de usted, ¿no? Pero ya le dimos este, después dice que están obligadas las dos porque hace frío.
Ahí está. Cravo y Canela, dicen ahí.
Ahí está, no, sí. Cravo es el muchacho y Canela es el otro que está ahí al lado.
Morena, que tantero.
Ese es Cravo y Canela, de Milton.
Sí, a pesar de usted, sí. Chico.
¿Qué quiere hacer?
Alguno que hagamos poco.
Es medianoche, el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y samba. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán. 40 años de vida me encadenan, blanca la testa, gris el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros tiempos miré con ilusión. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando dos guitas. Qué triste todo esto, quisiera llorar.
Acuaforte, sí señor. ¿Cómo
no? Moreira, acá también le piden, creo que hace tiempo que no le hace el témpano. Sí. ¿La hice alguna vez?
Sí, creo que alguna vez la hice.
¿Cuál?
Me parece.
El témpano, que ahí decían que era de Baglietto de Vitale, pero no es de ninguno de los
no
dos.
No es de Baglietto, no. Canta.
Cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre me recuerda la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No se paren, no se maten, solo es una forma más de demorarse. Recuerdo la quietud de la tierra, que tú de estar adentro, se crema en los milagros a la hora del entierro. Este hombre trabajó, quien escribirá su historia. Zapatillas, el florero vacío, quién sabe si se puso a pensar para qué vivo, vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No se paren, no se maten, solo es una forma más de demorarse, solo es una forma más de demorarse, solo es una forma más de demorarse.
Para cholos y cholitas, aprovechando las efemérides.
A ver.
Llegaron las fiestas de los carnavales, se dijo alegrarse, curarse los males. Cholos y cholitas bailan muy contentos, declararon guerra a su sufrimiento. Bom, 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 suena el tambor. Que suena el erque. Din, 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 suena el violín. Todos a cantar, todos a bailar, hasta desmayar. Se ha perdido un niño en la muchedumbre, comerse las uñas tiene por costumbre. Cholos y cholitas ya lo andan buscando, pantalones cortos, calzoncillos largos. Bom, 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 suena el bombón. Quer, 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 que suena el erque. Suena el violín, todos a cantar, todos a bailar, hasta desmayar. Todos a cantar, todos a bailar, hasta desmayar.
Sí, muy bien.
sabe que está medio perjudicado si quiere cantar. Ya que está medio perjudicado, ¿qué quiere cantar, Manuel Díaz? Acá tiene otros pedidos, pero no va a querer hacer ninguno. En los Jazmines de San Ignacio, para encontrar un nuevo amor. Sí.
Bueno, cante algo, Manuel, después.
¿Qué quiere que cante? Dígame, algún dúo podemos hacer, ¿no?
No te quiero.
Yo no sé qué habrán hecho.
Eso podemos hacer.
Eso. ¿Qué habrán hecho ustedes dos antes? No, 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 no.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Para mí
son luces de ilusión,
me carga la pasión
que tengo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí, son el reflejo fiel,
un alma que al querer, frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Bueno, maestro, y nos vamos. Quédense en Del Plata, que ya viene la gente de Tiempo de Show.
Amigos de Tiempo de Show, ¿no?
¿Qué?
Los amigos de Tiempo de Show vienen ahora después que usted se va.
Con Frank Sinatra, con Tony Bennett.
¿Nos vamos con Dios?
Muy buena música.
¿Con Dios?
Vaya con Dios.
¿O quiere algo un poco más festivalero? Ya está. Está llegando la orquesta.
Sí, tengo la guitarra, señor, no la encuentro.
Es una larga, ahí está.
Escondieron la guitarra.
Thank you. Noticias del Plata.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires, 3 grados, 5 décimas, humedad 70%. El gobierno aseguró que hay provincias que no tuvieron cuidado con sus fondos. El jefe de gabinete se refirió especialmente a los casos de Buenos Aires y Santa Cruz, que debieron recurrir al gobierno para cumplir con el pago de salarios y aguinaldo. YPF y PDVSA acordaron explorar y operar en campos petroleros. El ministro de Planificación, Julio De Vido, y el presidente de YPF, Miguel Galucho, lo decidieron junto al ministro de Energía y Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez Carreño. Por su parte, Hugo Chávez le advirtió a Repsol que piense bien antes de denunciar a la Argentina tras la explosión.